Buenas tardes, soy Liliana Checa y junto a Luis Villacorta estamos aquí para seguir hablando del Renacimiento y darles la bienvenida a un nuevo episodio de Colores en Audio producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. A lo largo del siglo XV se va definiendo la posición social del artista. Poco a poco deja de ser un artesano pequeño burgués para convertirse en un trabajador intelectual. Sin embargo, a principios de siglo todavía se le considera como un artesano superior, que no se diferencia por su origen o educación de la pequeña burguesía. Toma su nombre de su lugar de nacimiento, de su maestro o del oficio de su padre y se le tutea como un criado. Es el caso de los artistas de los que hablaremos hoy: Uccello, hijo de un barbero, y Donatello, de un cardador de lana. Su situación económica no es precaria, pero tampoco privilegiada. El salario promedio anual de un artista era alrededor de 100 florines y el alquiler de su taller podía costarle 12 florines anuales. Vasari es rico en anécdotas acerca de la estrechez económica de ciertos artistas. Así, Masaccio muere a los 27 años, aparentemente envenenado y lleno de deudas. Uccello se queja que no tiene con qué ayudar a curar a su mujer enferma. El ascenso social de los artistas se percibe a través de los honorarios. Inicialmente, los encargos vienen de la iglesia o las familias burguesas adineradas que anhelan inmortalizar su nombre al financiar la decoración de la capilla familiar. Sin embargo, a medida que avanza el siglo, los encargos dejan de ser exclusivamente religiosos y surge el interés por obras de arte de naturaleza profana. Las casas y los palacios comienzan a adornarse con cuadros y esculturas, y ahora las familias distinguidas se preocupan más por sus palacios familiares que por la salvación de su alma a través de un encargo de naturaleza sagrada. Poco a poco van surgiendo los coleccionistas que buscan hacerse retratar por los pintores de moda y para los que la obra de arte se convierte en una inversión segura. Con el paso del tiempo nacerán también los comerciantes de obras de arte. Profesionalmente los artistas se forman en talleres, no en escuelas y no de manera teórica, sino práctica. El aprendiz comienza haciendo trabajos de distinta índole, desde preparar los lienzos, ayudar a aplicar el intónaco, el yeso, cuando se trata de un fresco, o hasta fabricar los pinceles. Cuando ya estaba expuesto al trabajo diario, comienza a participar en la obra de arte en particular. El maestro inicia el trabajo principal y sus ayudantes lo asisten para poder terminarlo, siguiendo escrupulosamente su estilo. Eventualmente, los colaboradores pueden tener a su cargo obras enteras sobre la base del bosquejo del maestro. Es bajo estas normas que Giotto entra al taller de Cimabue, o Leonardo al de Verrocchio, o Miguel Ángel al de Ghirlandaio. Lo que ocurre es que cuando el discípulo sobrepasa al maestro, deja el taller para emprender una aventura independiente. Uno de los grandes pioneros de la perspectiva es el artista Masaccio, apelativo para Tomás el Descuidado. A pesar de ser un gran admirador de Giotto, Masaccio, nacido en 1401, abandona su estilo creando uno nuevo que habría de tener muchos seguidores en los siglos siguientes. Así, perfecciona la representación del naturalismo, dotando a sus personajes de una profunda expresividad y utilizando el desnudo mucho más que sus contemporáneos. El aporte más significativo de Masaccio, sin embargo, se da en el campo de la perspectiva. Considerando que Alberti todavía no ha publicado sus reflexiones acerca de la pintura, Masaccio se adelanta a su época siguiendo con las innovaciones llevadas a cabo por Donatello, Ghiberti y Brunelleschi en el campo de la perspectiva tridimensional y el espacio arquitectónico. Estas cualidades quedan manifiestas en su Trinità, pintado al fresco en Santa María Novella, la iglesia de los Dominicos, hacia 1424. Es la primera vez desde la caída del Imperio Romano de Occidente en que un artista usa un punto de fuga. Su vida fue intensa, pero breve y marcada por un signo trágico. Después de haber pasado una temporada en Roma, perfeccionando su técnica y consolidando su fama, regresa a Florencia cuando Cosimo de Medici, su protector, vuelve el destierro de un año y consolida su poder sin mayores dificultades. Así, colabora con Masolino, a quien se le habían encargado los frescos de la Capilla Brancacci de la Iglesia de los Carmelitas Santa María del Carmine. Sin embargo, al final serán los frescos de Masaccio y no los de su maestro Masolino los que terminarán siendo determinantes para la historia del arte occidental. De las escenas dedicadas a la vida de San Pedro, el tributo al César es sin duda el fresco más estudiado. En dicho fresco, el artista trata un tema inusual en la historia de la pintura. El Evangelio de San Mateo relata cómo Cristo y los apóstoles llegan al pueblo de Capernaum. donde un recaudador de impuestos les exige el pago. Al no tener dinero, Cristo le pide a Pedro que se acerque a la orilla del lago y extraiga una moneda de la boca de un pez. Esta escena se convierte en un ejemplo de secuencia narrativa donde, en un mismo espacio, se pueden reproducir varias escenas que deben ocurrir al mismo tiempo. Se piensa que el artista alude con este episodio al impuesto al catastro recientemente introducido en Florencia. En la misma capilla Brancacci, Masaccio reproduce en un fresco la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Ahí, la expresión de dolor y vergüenza de ambos personajes es sobrecogedora. Esta obra se mantiene fiel a ese naturalismo que Masaccio recrea con un talento que no dejará de sorprender a generaciones de artistas posteriores. En su corta existencia, muere a los 27 años, Masaccio se queja de no haberle podido pagar a su aprendiz. Se sabe que muere pobre y lleno de deudas, aparentemente envenenado por envidiosos de su fama. Otro artista preocupado por el tema de la perspectiva es Paolo Di Doni, más conocido por su sobrenombre Uccello, pájaro en italiano. Se forma inicialmente como orfebre en el taller de Ghiberti y posteriormente aprende la técnica del mosaico en la Catedral de San Marcos en Venecia. Al regresar a Florencia en 1432, realiza cartones y vitrales para la catedral. Además, trabaja en los frescos del Chiostro Verde de Santa María Novella, fundamentalmente en los de la creación y el pecado original. Uccello dedica gran parte de su vida al estudio de la perspectiva, sumergiéndose en la investigación de la misma y aislándose del mundo. Esto ocasiona que muera en la más absoluta pobreza a los 83 años de edad. Vasari relata cómo se refiere a su mujer como su dolce prospettiva, ¿no? Y cómo su obsesión por la misma acaba de apartarlo del mundo, con lo que se reduce su número de encargos. Sin duda, la obra maestra de Uccello, producto de innumerables estudios, es el tríptico de la Batalla de San Romano, aparentemente comisionado por Leonardo Bartolini Salimbelli. La fecha de la obra ha sido muy discutida y se piensa que podría haber sido realizada entre 1450 y 1456. El hecho cierto es que la obra figura en el inventario de la colección de 1491 de los Medici. Se especula que Lorenzo, enamorado de los tres paneles, convence a la familia de vendérselos. La batalla conmemora la victoria obtenida en 1432 por los florentinos sobre los ejércitos de Siena, Milán y Lucca, que se habían aliado contra ellos. Cosimo juega un rol importante en el desenlace, ya que consigue que el condottiero Niccolò da Tolentino acepte ser el capitán general. Sin embargo, dicho triunfo carece de importancia desde el punto de vista militar y de no haber sido por el encargo, habría permanecido en el olvido. La batalla, inicialmente compuesta de tres escenas, fue sucesivamente segmentada. A pesar de no haber sido concebida originalmente como una composición cíclica, su significado solo se entiende conjuntamente. El relato comienza en la tabla que actualmente se encuentra en Londres. Está Niccolò da Tolentino dirigiendo el ataque a San Romano desde su caballo blanco. En la tabla central, la única que se conserva en Florencia, se representa la muerte del comandante Sienés, que ha sido arrojado al caballo por un golpe de lanza, y la irrupción victoriosa de los caballos florentinos. La escena final, ahora en París, retrata a los mercenarios del condottiero florentino Michelotto da Cotignola durante el ataque al que acude Niccolò da Tolentino para acabar de someter a los sieneses. Los experimentos de Uccello sobre perspectiva, ritmo y volumen son resueltos en este tríptico y en el resto de su obra en forma tan racional como sensible. Los dejo con el arquitecto Luis Villacorta, quien les seguirá hablando de la evolución del Renacimiento.
Contemporáneo de Masaccio es Filippo Brunelleschi, el arquitecto de la cúpula de la Catedral de Florencia, de quien ya hemos hablado anteriormente. Brunelleschi aplica los principios de la perspectiva en su arquitectura, pero además, como ya se había dicho, retoma el lenguaje clásico de columnas y entablamentos, arcos de medio punto y ornamentos como tímpanos y casetones. Utiliza una serie de criterios compositivos que se habían dado ya en la Edad Media y respeta aspectos de la tradición florentina como el destacar elementos estructurales con un material de color más oscuro. Entre las obras que Brunelleschi proyecta y construye en Florencia, encontramos, además de la catedral, el Hospicio de los Inocentes, con su famosa logia, la iglesia y sacristía de San Lorenzo, iglesia estrechamente relacionada con la familia Medici, la capilla Pazzi, sala capitular del convento franciscano, y la iglesia de Santo Spirito, considerada uno de sus proyectos más perfectos. El Hospicio de los Inocentes es considerado la primera obra de carácter civil del Renacimiento. Construido hacia 1419, se trata del orfanato de la ciudad, una edificación de dos pisos en cuya fachada presenta, en el primer nivel, una logia o arcada, serie de arcos apoyados sobre columnas. El alto de las columnas es igual al intercolumnio, es decir, a la distancia entre las columnas, e igual a la distancia desde las columnas hasta la pared del fondo, con lo cual la logia está muy bien proporcionada. Las ventanas del segundo piso coinciden a eje con los arcos inferiores, y todas las ventanas son iguales independientemente de la función que cumpla la habitación a la que cada una corresponde, mostrando así la importancia de la unidad de la fachada. Las columnas de la logia, como los arcos, están trabajados en piedra serena, una piedra de color gris que permite destacar los elementos estructurales con un color más oscuro, característico de la arquitectura florentina. Entre los arcos de la logia se encuentran tondos, en este caso relieves redondos, de cerámica vidriada que representan infantes, haciendo alusión a la función que cumple el edificio de ser orfelinato y a sus santos patrones, los santos inocentes. Estas cerámicas vidriadas fueron realizadas en los talleres de la familia Della Robbia. El Hospicio de los Inocentes en Florencia, con su claridad compositiva y su precisión en las proporciones, es un referente muy importante de la obra de Brunelleschi. La iglesia de San Lorenzo, también en Florencia, es considerada la primera iglesia del Renacimiento. De planta de cruz latina, retoma la espacialidad de las antiguas basílicas paleocristianas, pero enriquecida con las tradiciones del románico y del gótico. Cuenta con una nave central más alta, naves laterales más bajas y, siguiendo la tradición medieval, capillas laterales. El crucero aparece cubierto con una cúpula apoyada en pechinas, invención bizantina, y a los lados de los brazos del transepto aparecen capillas, lo que es también influencia medieval. La iglesia es notable por su claridad espacial. La nave central tiene el doble de ancho que las naves laterales y estas, a su vez, el doble de ancho que las capillas laterales. El crucero es de planta cuadrada, cada uno de los brazos del transepto es también un cuadrado similar, el ábside es un cuadrado y la nave central estaría conformada por cuatro módulos cuadrados. Cada uno de los tramos de las naves laterales es la cuarta parte de los cuadrados antes mencionados, y la profundidad de las capillas laterales es la mitad del ancho de las naves laterales. En esta iglesia veremos que también los arcos, las columnas y parte de los entablamentos son de piedra serena, la piedra gris que permite resaltar con un color más oscuro los elementos estructurales. La sacristía, obra también de Brunelleschi, es de planta cuadrada, de similares dimensiones a las del crucero de la iglesia. La altura de esta sacristía es una vez y media su ancho, de modo de tener entre el alto y el ancho una proporción de 3 a 2. Está cubierta con cúpula semiesférica apoyada sobre pechinas. Otras obras a destacar de Brunelleschi son la Capilla Pazzi, sala capitular del convento franciscano de la Santa Croce de Florencia, también de gran precisión geométrica, la Iglesia de Santa María de los Ángeles, actualmente desconsagrada, y la Iglesia de Santo Spirito, la Iglesia de los Agustinos, ubicada en la zona de Oltrarno. Como San Lorenzo, Santo Spirito es una iglesia de cruz latina, con nave central, naves laterales, capillas laterales, crucero, brazos del transepto y ábside. Las naves laterales son la mitad del ancho de la nave central y las capillas laterales, de planta semicircular, tienen una profundidad equivalente a la mitad del ancho de la nave lateral. La gran innovación de Santo Spirito es que incorpora una especie de deambulatorio que la circunda completamente, generando un espacio y un recorrido interior de gran claridad geométrica. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Colores en Audio. ¡Hasta la próxima semana!